Muy buenas tardes, importadores. Otro domingo más, ya estamos por aquí. La verdad que este audio tenía muchas ganas de grabarlo. El otro día, justamente, que estuvimos grabando, no sé si, bueno, el que me siga por Instagram ya habrá visto que la semana pasada, la semana pasada, que ya no sé ni en qué día vivo, estuvimos grabando varios vídeos para el canal de Miguel Sierra, el Liberfy. Y estuvimos tocando varios temas que dije, joder, en el audio de este domingo sí o sí tengo que comentarlo, porque al final se puede ver desde otra vertical o perspectiva, llamémoslo como queráis, como el tener una habilidad, ¿vale? Si llegado un momento muy concreto, ya sea en una crisis, sea en una pandemia, sea en un... En resumidas cuentas, lo que viene siendo un momento de crisis donde efectivamente se cierran muchas puertas, sobre todo para ciertos tipos de negocios, pero al final, si seguimos persistentes, si buscamos, si no nos rendimos, al final vamos viendo cómo cuando se cierra una puerta, se abre otra puerta o una ventana o cualquier recoveco, que al final esa es un poco la esencia de los emprendedores, ¿no? Que vamos buscando un poco esos huecos, esas oportunidades. ¿Y cómo las podemos aprovechar a nuestro favor para pasar de un momento de crisis total, ¿vale? A un momento en el que, en mi caso, pude ganar millones, en plural, ¿vale? Y os lo voy a explicar. Cuando llegó la pandemia, ¿vale? Gran mayoría de negocios, imaginaros Imporalia, por ejemplo, relacionado con China al 80% y dejo un 20% restante porque tocamos otros países de Asia. Pero al final, nuestro grosso de negocio está en China, por lo que cuando ya sabéis todos, que ahora ya no nos acordaremos, pero no hace tanto tiempo, se bloquea China, todas las fábricas se paran, la logística internacional se para, los viajes a China se paran, lo que son las producciones, los pedidos, los proveedores ya no van a la fábrica, se para al completo. Y estamos hablando de que esto pasa en menos de 3-4 días, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, en Poralia teníamos como, no me acuerdo el número exacto, pero unos 10, 12, 14 viajes con clientes organizados para ese año. Y como es obvio, pues esa misma semana tuvimos que cancelarlos todos, tuvimos que devolverle la parte proporcional a los clientes que habían anticipado. Todas nuestras importaciones, tanto por marítimo como por aéreo, que el flete llegó a costar hasta 16 euros el kilo, como comprenderéis, ¿quién iba a importar a ese coste? Todo lo marítimo se paró, todos los puertos, todo, vamos, absolutamente lo que era nuestro grosso de negocio, de un día para otro, totalmente parado, ¿vale? Imaginaros, aunque bueno, seguramente muchos de vosotros, si tenéis negocios, si tenéis familiares que tengan negocios, o si echáis un poco la memoria hacia atrás y veis cómo estaba todo, es obvio que no éramos los únicos perjudicados, sino que eso afectó un poco de forma global a un gran tanto por ciento de negocios, al igual que hubo otros que se beneficiaron, que aquí es lo que voy. Yo de un día para otro veo cómo se me paraliza todo, nuestro equipo en China, los pocos que estábamos en ese momento parados. Vamos, directamente muchos de ellos ni contestaban, pues porque, no sé si os acordáis de esa época, pero es que en China, directamente en las puertas de los pisos, de los apartamentos, de tal, es que ahí se ponían a vigilar y es que ni siquiera dejaba que saliese a darse un paseo, ¿vale? Estábamos hablando de algo que bloqueó por completo cualquier transacción comercial en China con el extranjero, incluso transacciones entre ellos mismos, ¿vale? Entonces, yo en una semana para otra me vi que ese crecimiento que estábamos experimentando poquito a poco en Imporalia, como íbamos subiendo poquito a poco, pues, clientes, trabajando con nuevas empresas, nuevos servicios, nuestros viajes organizados, todo lo relacionado, pues, con nuevos servicios que íbamos incorporando, vimos cómo de un día para otro, ¡pum!, parado, al completo, ¿vale? Yo ahí me tuve que sentar y decir, bueno, a ver, A ver cómo enfocamos esto, porque al final en ese momento no tenía, por ejemplo, las verticales de negocio que tengo ahora, a día de hoy. No me había dado tanto tiempo a diversificar. Ya tenía algunos negocios que estaban arrancando, pero no lo suficiente como para mantener que el negocio principal se pare durante un tiempo indefinido, porque al final, pues bueno, no se sabía lo que el tiempo que íbamos a tener que estar así, porque todo esto pasó en China, todavía no había ocurrido en España, pero es que poco a poco se fue incorporando en España, por lo tanto, el problema se iba a alargar. Entonces, aquí es el momento en el que, pues, este es el momento precisamente en el que se cierra una puerta, o mejor dicho, se cierran todas las puertas de golpe, pero yo, aún, es decir, aunque se me bloquee ese negocio, pero yo sigo teniendo una habilidad, ¿vale? ¿Qué habilidad? ¿O qué expertise, mejor dicho? Pues todos los años que yo ya llevaba hasta ese punto importando, la base de datos de proveedores que yo tenía, sabía cómo funcionaba a la perfección el transporte aéreo de mercancía a través de cargueros, tenía espacio reservado gracias a que llevaba años trabajando con ciertas aerolíneas que me lo respetaban, sabía perfectamente cómo funcionaba cierta logística interna dentro de China, tenía personas de mucha confianza en China, que si no llega a ser por ellos, por supuesto, esto no hubiese ocurrido. Sabía perfectamente cómo controlar los ámbitos aduaneros a nivel de documentación aquí en España para situaciones tan críticas como esa. Sabía ciertos hacks que me sirvieron para saber qué aeropuerto mal es el más adecuado para introducir ciertas mercancías, cómo hay que enfocar todo el ámbito documental en ese tipo de situaciones, qué riesgos se pueden correr, qué riesgos no. Yo estaba en un punto alto de preparación y en un punto, llámalo suerte, llámalo como quieras, pero hay que estar ahí, ¿vale? Hay que estar ahí. Yo ya tenía proveedores de todo esto viene relacionado porque cuando todo se bloqueó, ¿qué es lo que ocurrió? Todos lo sabemos, que hubo un déficit gigantesco de material EPI, mascarillas, guantes, trajes de protección, en fin, ya lo sabéis todos, que hubo un déficit total en toda Europa, en España, en Latinoamérica, en todos lados. En fin, nos quedamos sin este tipo de material y por lo tanto se necesitaba importadores, porque al final no es otra cosa, ¿vale? Porque recordad que es que hubo una época en la que, una semana en la que no tenían ni siquiera en los hospitales, se tenían que poner bolsas de basura, ¿vale? Por lo tanto era algo necesario y justamente, pues nosotros estábamos preparados para empezar a suministrar ese tipo de material. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes verlo, es decir, como mucha gente que lo vio, pues hace falta esto, vamos a intentar traerlo, importarlo tal, pero si tú no tienes ni idea de importar, si no sabes cómo funcionan los tiempos en China, la fabricación, los pagos, los proveedores, las certificaciones, las licencias que hacen falta, la gente de confianza que tienes que tener en China, el espacio reservado en la aerolínea. Cómo funciona la logística de ese tipo, los despachos de aduana en España, cómo tienes que enfocarlo, qué aeropuertos, qué puertos. Al final, si tú no tienes esa habilidad, que es la que yo hablo, esa habilidad que a mí me sirvió para en ese momento de crisis poder enfocar ese conocimiento, toda esa trayectoria o base de proveedores, llámalo como quieras, para beneficiarme. O mejor dicho, para aprovechar ese nicho que en ese momento, porque son nichos muy puntuales que al final duran meses, pues al final no lo hubiese podido hacer, ¿vale? Por supuesto que hubo muchísima gente que lo pensó, de hecho, es que no escribían a diario, gente de, oye, yo quiero importar esto, mascarilla, EPI y tal, pero no es tan sencillo, porque al final, pues eso, necesitas tener una trayectoria detrás y sabes cómo funcionan las cosas. Entonces, dicho esto, nosotros, poquito a poco, ¿vale? Lo primero que hicimos fue una importación de prueba a través de, bueno, hicimos como un crowdfunding porque al final fueron, creo que, no recuerdo el número exacto, pero creo que fueron 60 y tantas mil mascarillas quirúrgicas que la importamos a modo de prueba a través de un crowdfunding que bueno, fue un proyecto con varios amigos y demás, y las donamos íntegramente a hospitales, ¿vale? Directamente cuando llegaron, se fueron repartiendo poco a poco, pero esa importación de pruebas, ¿vale? Que hay algunas fotos por ahí, luego a ver si no se me olvide, la pongo. Esa importación se hizo de prueba, nos sirvió para saber cómo estaba un poco el tráfico aéreo, el espacio, la documentación que estaban pidiendo, si requisaban, si no requisaban, cómo llegaban, el tipo de embalaje, el etiquetado, si venían con su blister, si venían con su certificación CE, todo correcto. En fin, esa importación nos sirvió de prueba para hacer la donación, que vino muy bien, pero es verdad que ya nosotros nos dimos cuenta que efectivamente esa ruta que estábamos realizando para el material sanitario no servía para ejecutarla y empezar a importar pues ya cantidades más grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? No es todo color de rosa. Es decir, no es que tú digas de un día para otro, oye, esto lo importo, empiezo a importarlo, tal. En ese momento, la aerolínea, ¿vale? Que estábamos hablando de 16 euros, $16 y pico, el kilo, ¿vale? Que se dice pronto, por aéreo, había que pagarlo por anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como ahora que llega la mercancía, tu transitario te puede dar 30 o 60 días para pagarlo, vendes material, vas pagando. No, no, no. Aquí la cosa cambiaba. Es decir, había que anticipar fletes de 30, 35 y 40 mil euros, había que anticiparlos para que te dieran espacio. Y si por alguna razón el proveedor, o en este caso mi socio, no llegaba a tiempo con las mascarillas, los EPI, los guantes, lo que sea, al aeropuerto, a la hora, imaginaros que había cola y cola y colas de camiones, pues si no llegaba a tiempo, ese flete, ese dinero que tú habías anticipado de flete, automáticamente lo perdías, ¿vale? Por lo tanto, no estamos hablando de un negocio en el que, aun viendo la oportunidad, se meta cualquiera, porque en mi caso, en ese momento, me arriesgué y tuve que pedir un préstamo gigantesco que me sirviera para poder anticipar tanto el coste de los fletes aéreos como el coste, como es obvio, de todo el material que compraba, que había que pagarlo todo por anticipado el 100%, porque había tantísima demanda que si tú no lo pagabas al 100%, llegaba otro y te quitaba esa carga y andando. Por lo tanto, había que pagar por adelantado tanto el material que se comprase como los fletes. Por lo tanto, tuve que pedir un préstamo, tuve que pagarlo todo por adelantado con la inseguridad total de no saber, ya sabéis qué incertidumbre había ahí, si cuando llegaran al aeropuerto me iban a requisar las mascarillas, ya me las pagarían al precio que ellos vieran conveniente a 3, 4 años vista, si por el camino iba a ocurrir algo, que de hecho me ocurrió, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero contarlo todo en este audio porque si no se va a hacer demasiado largo, pero si os interesa este tema, os cuento algunos de los periodos, yo creo más graves o de más estrés que he pasado desde que llevo en este mundillo. En fin, una serie de incertidumbres o procesos que al final no te aseguraban al 100%, como ahora, por ejemplo, que tú vas a recibir una mercancía o que si le pasa algo, pues está ahí el seguro, tal. Era una situación de crisis donde te la jugabas en cada uno de los pasos que dabas. Entonces, pero nosotros seguimos, ¿vale? Es decir, se anticipó todo por adelantado, empezaron a llegar, bueno, pues mascarillas, trajes EPI, guantes. Diferentes materiales sanitarios, y al final nosotros lo que hacíamos era venderla a distribuidores, a grandes distribuidores, que ellos a su vez, tras comprobar toda la certificación, registrarlo en sanidad y hacer todos los pasos pertinentes, por supuesto, las distribuían, pues, como era EPI, ¿vale? No era material médico, era EPI de protección individual. Pues ya lo distribuían pues, por sus diferentes. Nosotros solamente le vendíamos, ya te digo, a distribuidores que a su vez luego distribuían pues, a otra serie de entes. Recuerdo en aquel momento que prácticamente tenía una persona cogiendo el teléfono 24 horas, de lunes a domingo, y lo único que hacía era recoger pedidos. 5.000 por aquí, 10.000 por aquí, 15, 20 por aquí, 30, 40, bueno, ni siquiera recuerdo las unidades porque nosotros las traíamos a lo mejor de 200, 300 o 500.000 en 500.000. Tanto FFP2 como traje EPI, como mascarillas de estas azules, de sanitaria, quirúrgica, o cualquier otro tipo de material que fuese EPI, que tuviésemos certificado, por supuesto, porque la suerte que tuvimos es que nosotros ya habíamos trabajado el año de antes con un proveedor de este tipo de productos y justo en ese punto lo tenía todo certificado, con todos sus blisters, con el etiquetado, con la certificación al día, comprobada, todo correcto. También tuve la suerte de tener a mi socio Edward de China, de mi empresa de China, que fue quien estuvo al pie del cañón, prácticamente le faltaba achucharle a los camiones hasta que llegaban al aeropuerto y llegaban a tiempo. Pero bueno, esto fue un poco cómo me aproveché de esa oportunidad, porque al final, recordad que no es oro todo lo que reluce. Tuvimos muchísimos problemas, como por ejemplo un día en el que con 250.000 mascarillas llegamos al aeropuerto casi con 24 horas de anticipada. Y el gobierno chino cambió una regulación en la que no permitía exportar ninguna mascarilla que llevara el certificado CE. Tuvimos que devolver todas las mascarillas a la fábrica, tuvimos que contratar gente para que le cambiaran el blister en menos de 24 horas, tuvimos que darle un nuevo packaging, tuvimos que volverla a subir en el camión, llevarla al aeropuerto, llegamos prácticamente a falta de 2 horas, pudimos embarcar y cuando llegaron a España nos dijeron que pues no llevaba certificado CE. Había que hacer un reetiquetado total de todas las mascarillas. Imaginaros el trabajo, la burocracia y toda la documentación que lleva eso. O al igual que en un transbordo en Dubái perdimos 350.000 mascarillas durante 4 días. Tuve prácticamente varios días sin dormir hasta que pudimos localizarlo y es que no se habían cargado todas en uno de los embarques y las cambiaron de terminal hasta que las pudimos encontrar. Pues anécdotas como esas. Os aseguro que tengo para aburrir. Y además de eso, otra de las oportunidades, que ya sabéis mucho si seguís escuchando estos audios, que pudimos aprovechar fue que, como en esa época, en un periodo de tiempo tan corto, que esto realmente no es real, ¿vale? No es realista, pero se ganaba mucho dinero en un periodo corto de tiempo, también se hacían inversiones un poco más arriesgadas, como por ejemplo fue Nebufree, que fue la marca de nebulizadores que nos certificaron por ITEL. Que eliminaba el COVID y que también vendimos a una distribuidora sanitaria farmacéutica de Madrid. Al final, es lo que decía al principio del audio. Es un periodo de tiempo muy corto donde hay crisis a nivel global gigantescas, donde se te cierra la mayoría de las puertas, pero si estás preparado, si tienes una habilidad, que en este caso es saber importar prácticamente cualquier producto, tener proveedores, tener los conocimientos, tener los recursos. Si estás en ese momento, vas a poder importar material sanitario o el producto que sea. En ese momento fue material sanitario, pero si viene otra crisis de otro tipo, pues será otro producto el que sea. Lo importante es que cuando llegue ese punto, tú tengas los conocimientos y los recursos para hacerlo. Sobre todo los conocimientos. Porque los recursos al final se encuentran. Porque yo ya llegué a un punto, después de pedir el préstamo, en el que a todo el que llegaba a comprar material sanitario le pedía el 50% por adelantado y con eso me iba autofinanciando. Lo que os quiero decir es que lo importante es saber hacerlo y estar en ese momento que te pille preparado. Porque si a mí me llega a pillar ese momento y no hubiese tenido la preparación suficiente, lo único que me hubiese tenido que hacer es o sentarme de brazos a esperar que todo pase o directamente buscar otra oportunidad por otro lado que estoy segurísimo de que la había. Así que, lo dicho, periodos de tiempo que no son realistas a nivel de negocios porque al final se gana mucho dinero en un periodo de tiempo muy bajo y eso no, en la mayoría de negocios no es real, ¿vale? Pero que a mí me sirvió no para comprarme un Lambo ni para otra cosa, sino para invertir dentro de la empresa, porque triplicamos la plantilla, contraté prácticamente al triple de gente que tenía en ese momento, hicimos naves, hicimos oficinas, Abrimos en otras ciudades, invertimos en el equipo de China, invertimos en los almacenes que actualmente tenemos tanto en Yiwu como en Guangzhou, y al final reinvertí prácticamente el 80% de las ganancias dentro de la empresa, y eso fue, por supuesto, un revulsivo que nos ha hecho crecer muchísimo más fuerte, tener un equipo mucho más amplio. Mucho más férreo, ya mucho más especializado, abrir nuevos servicios, en fin. Fue una especie de revulsivo que, pues bueno, al final nos hizo crecer mucho más. Estoy segurísimo de que si no hubiésemos aprovechado esa oportunidad, hubiese sido otra, porque al final es lo que decía al principio, se trata un poco de buscar esos huecos, esos recovecos, esas oportunidades para beneficiarnos y no, pues estar viéndolas venir, como se dice por aquí, ¿vale? Así que nada, solo quería contar esta experiencia y cómo de importante es no solamente pensar que todo es suerte o confiar que todo viene por la suerte, sino que al final son momentos que hay que aprovechar, pero solo los puede aprovechar si está en el momento justo. Así que lo dicho, me he enrollado más de la cuenta, espero que este tipo de temáticas también nos sirvan un poco a modo de motivación o porque entendáis un poco lo que hay detrás, no solamente ver la parte financiera. Y nada, si os gusta este tipo de cosas, contestadme este email o escribidme por redes y si queréis, pues sigo contando anécdotas de este tipo, que os aseguro que lo único que he dicho en este audio son pinceladas, nada más. Pinceladas. Lo que hay detrás de todo lo que ocurrió durante esos años. Ahí para escribir un libro, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Tu tiempo es muy valioso, por eso quiero que cada segundo que escuches o cada minuto que estés leyendo esta newsletter te sirva para aprender algo nuevo, ¿vale? Así que un fuerte abrazo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente audio.